Eso, hace un momento escuchamos ampliamente el reporte que nos compartió Juan Omar Fierro sobre la sesión de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto que tiene que ver con la discusión sobre los acordeones y el proyecto que se rechazó, el proyecto que fue votado 3-2 en contra del proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y esta discusión que queda abierta para México, el tema de los acordeones, ya en términos judiciales, pues los magistrados en mayoría decidieron desechar la posibilidad de invalidar la elección de ministros y ministras de la Corte Suprema por la utilización precisamente de acordeones. De otra manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya también desechó en su momento 137 recursos de inconformidad el pasado martes. Se rechazaron también específicamente los recursos en esa sesión extraordinaria que tuvo lugar el martes, impugnaciones que ingresaron incluso el lunes pasado para impugnar la elección de magistraturas del Tribunal Electoral. En fin, estamos viendo cómo se está cerrando ya el proceso, se está ya cerrando el proceso judicial para el tema de la validación final de este complejo y muy criticado proceso electoral que está renovando al Poder Judicial de México. ¿Es el cierre de una época? ¿Es el cierre de décadas de un modelo judicial que se termina? Y se termina de una forma muy inquietante, como hemos dicho aquí los que hemos sido críticos de esta reforma judicial impulsada o impuesta, como usted quiera, por Andrés Manuel López Obrador y pues continuada por el actual gobierno y la estructura de poder actual en México. Estamos hablando de un cambio de historia, de un cambio de paradigma, de una circunstancia que abre un conjunto de preocupaciones importantes de las cuales hay que hablar del balance. Hay que hablar de la perspectiva, hay que hablar de dónde estamos parados en este momento. Y le aprecio que nos tome la comunicación a la presidenta de la Corte Suprema de México. Le agradezco a la ministra Norma Lucía Piña Hernández que nos tome la comunicación justo en un momento como este. Ministra, gracias por tomar la comunicación y abrir la conversación para este programa. Bienvenida el día de hoy.
Muchas gracias, Carmen. Buen día para ti, para todo tu auditorio.
Estamos en este momento que le pido, ministra, nos ayude a definir qué tipo de cosa está ocurriendo en México, si de justicia hablamos, si de sistema judicial hablamos, una vez que se cierra lo que se cierra y viene en camino lo que viene. ¿Qué me dice, ministra?
Mira, yo estoy convencida y siempre lo he dicho en diversos foros, que esta reforma lo que va a afectar básicamente es la independencia judicial. Y esta independencia judicial va a tener consecuencias hacia la sociedad y a la ciudadanía porque se afecta su derecho de recibir una justicia imparcial. Pero además también creo que la calidad de las mismas sentencias no va a ser alta, pero además es lógico, porque van a llegar muchas personas que nunca en su vida han ejercido la función de juzgador.
¿La mayoría piensa?
Yo creo que sí, la mayoría, porque se planteó en principio, por ejemplo, tratándose de jueces y magistrados, que era la mitad y por elección y la mitad hasta el 2027, lo cierto es que hubo también muchos juzgadores que prefirieron jubilarse o no participar en esta reforma. Y entonces eso afectó la mitad y la mitad. Entonces para mí sería la mayoría.
Estamos hablando, ministra, del fin de una época, como decíamos. Usted dio un discurso que aquí mismo reprodujimos esta semana después de la última sesión, la sesión extraordinaria, que por cierto fue criticada por la presidenta. Usted dijo que fue una sesión extraordinaria que la ley contempla. Y bueno, tuvieron esa sesión con temas electorales. Y bueno, usted dio un mensaje y dijo palabras más menos que al final de cuentas la historia será la que se encargue de juzgar a los juzgadores. En su valoración, crítica, autocrítica, la valoración final que puede hacer Norma Lucía Piña Hernández de este periodo de la historia, ¿qué me diría?
Yo creo que el balance de lo que de estos casi 30 años de nuestro Tribunal Constitucional, como lo conocemos, ha sido muy positivo. Las sentencias se trataban fundamentalmente de la protección de los derechos humanos y de diferente índole, a nivel perspectiva de género, a nivel de medio ambiente. Hubo muchos temas que trató la Suprema Corte en su actual integración y en estos últimos 30 años. El balance, lo que va a suceder, y lo sigo convencida de esta, sí pienso que va a llevar entrada una curva de aprendizaje para los nuevos juzgadores que impactará en la justicia en México.
Estamos hablando de un balance que requiere pues una amplitud grande, porque por un lado están las sentencias per se, pero por otro lado, ministra, también hay cosas que quedaron ahí pues en el horizonte sin ser resueltas. Recordamos un capítulo en particular que a usted le tocó protagonizar de alguna suerte, porque le llegó, se supo y usted, bueno, se reconoció por parte del Poder Judicial una comunicación anónima que abrió un proceso de investigación en la judicatura que usted preside respecto a una serie de denuncias y señalamientos de un esquema bastante grave y complejo que de alguna u otra manera investigadores como Hernán Gómez Brueda en sus libros ha expuesto y otras personas en denuncias respecto al Poder Judicial y lo que ha ocurrido o ocurrió o habría ocurrido en los últimos años en México. ¿En qué quedó esa historia? Porque al final de cuentas lo que ahí se exponía pues involucraba o involucra a figuras del más alto nivel del sistema judicial que usted preside, ministra.
Mira, la investigación se llevó a cabo, se puso un recurso de conformidad sobre la admisión y la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal determinó cerrar esa investigación.
¿Qué piensa usted de que se cerró?
Mira, yo voté en contra y expuse un voto particular en relación con los propios argumentos que dio la sentencia de la decisión de la mayoría.
¿Y eso ahí quedó?
Ahí quedó.
Ahí quedó, y bueno, pues quedan las investigaciones.
Para la historia.
¿Queda para la historia o queda para una investigación judicial?
Respecto al Consejo de la Judicatura Federal, está cerrado por la decisión mayoritaria.
Respecto al Poder Judicial, quedó cerrado, pero bueno, no sabemos si va a pasar algo más al respecto de esto que se expuso de manera muy amplia por parte de los que han investigado el tema. Como decíamos, el libro del propio Hernán Gómez Brueda en particular es el que ha mostrado más descarnadamente este tipo de circunstancias que quedaron pues ahí cerradas por una mayoría en la judicatura. Estamos hablando, ministra Piña, de asuntos de esta naturaleza que incluyen también en el balance necesario el ejercicio que usted impulsó, algunos dicen que demasiado tarde, para mostrar críticamente la realidad del Poder Judicial en México, cuando ya estaba echado a andar este proceso de una reforma judicial draconiana como la que tuvo lugar en términos constitucionales. Usted impulsó foros, debates, discusiones donde se expuso el conjunto de situaciones que vive el sistema de justicia mexicano, y fue bastante descarnado, porque ahí vimos a peritos, abogados, fiscales, jueces, magistrados, ministros, exponer los peores rostros del Poder Judicial. ¿Qué me dice de ese ejercicio y de aquel balance?
Fue un balance que existe lo que se procuró es partir de un diagnóstico de por qué se encontraba en ese estado la justicia en nuestro país. Y se presentó, desgraciadamente, la forma echando a andar por diversos motivos que se conjugaron entre la representación, etcétera, pero lo que sí la Corte y lo que sí se pretendía era que hubiese un diagnóstico, porque como también lo he dicho, el problema de la justicia no solo radica en la emisión de sentencias o en los tribunales, es la cúspide, pero los efectos, los grandes negativos, radican en la base misma de procuración y administración de justicia. ¿Cómo se comprobó de esos ejercicios que se llevaron a cabo?
Y este planteamiento de que llegó demasiado tarde, ¿qué me dice?
Yo creo que este tipo de reforma que iba a marcar la diferencia entre la República que conocemos y la que conoceremos en cuanto a la división de poderes y de los pesos y contrapesos tenía que ser una reforma muy pensada, muy profunda y no llevar unos tiempos tan concretos o tan limitados. Era mucho más profundo esta reforma.
Esta reforma se centró, la reforma de López Obrador se centró en jueces, ministros, magistrados, a los que se encargó de denostar sistemáticamente y no incluyó ningún otro de los componentes que quedaron expuestos en este balance y en este conjunto de foros.
Así. Y sobre todo esta narrativa, esta denostación, principalmente hacia el Poder Judicial Federal, cuando tenía que hacer un análisis de justicia local en cada entidad federativa, porque ahí es donde el ciudadano, cualquier persona, radica y donde recibe la justicia que merece.
Ministra, vuelvo al punto de lo que usted decía en su discurso de cierre, de despedida, en pocas palabras. La historia nos juzgará, en pocas palabras, no usando aquella expresión de la historia, me juzgará o evaluará, juzgará a los juzgadores. Ayer hablábamos del tema en esta misma mesa con Alfredo Figueroa y yo decía que una historia que va a juzgar si a las personas y a quienes formaron parte o forman parte del Poder Judicial en México, muy particularmente a quienes forman parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero esta historia incluirá el efecto en la sociedad mexicana, el efecto masivo en la sociedad mexicana de esto que para mí quedó claro fue una decisión de Estado de desacreditar sistemáticamente a personas con nombre y apellido, y si no es usted la más, es una de las más gravemente atacadas desde el poder presidencial, y me refiero a López Obrador y lo que le tocó en este caso al gobierno que continúa. Usted se convirtió en una figura sumamente atacada, desacreditada desde el poder presidencial, y bueno, claramente había un propósito, desprestigiar. Era el propósito específicamente de desprestigiar a un poder y a las personas que forman parte de este poder. ¿Qué me dice en su valoración final de este punto de la historia? Porque al final de cuentas estamos hablando de algo que se decidió, se calculó y se instrumentó. No fue una ocurrencia de un día, fue una acción calculada fríamente para lograr lo que se logró, ministra.
Coincido totalmente contigo. Hubo una narrativa desde diversas autoridades para atacarnos, calumniarnos, difamarnos. No solo a los ministros que no concordaban o que no eran acordes a las decisiones que pretendían desde el gobierno, sino en lo personal a mí.
A usted en lo particular, con nombre, apellido y todo lo que hemos y que todo lo que vimos al final de cuentas, en este balance, sé que lo ha contado en algún momento, pero déjeme recuperarlo. En el balance que usted misma hace, ¿qué fue lo que desde su punto de vista enojó más al entonces presidente? ¿Que usted no se levantó del asiento cuando él entró en una reunión de la República? ¿Que usted representa a una Corte Suprema que le dijo que no a varias cuestiones, empezando por la Guardia Nacional del Ejército? Cuénteme, ministra, ¿cuáles son los puntos que usted identifica de en dónde empezó esta ruta de demolición de un poder que usted preside?
Mira, yo lo tengo claro. Lo de que me levanté o no me levanté, una cuestión, a mi juicio, anecdótica. Pero lo que realmente provocó el ataque directo al Poder Judicial fue la decisión de la Guardia Nacional. Porque si recuerdan, en esa ocasión el expresidente de la República señaló que no se les tomara la llamada a ningún ministro. Y ahí se rompió cualquier diálogo o colaboración.
Recuérdenos el caso, ministra. Perdón, recuérdenos aquí el caso. ¿Qué resolvió la Corte? ¿Cuál era la materia de la resolución? ¿Y cuál fue la votación que hubo?
Pues era muy simple. Un caso que si uno lo ve jurídicamente tiene la mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque era muy claro. Se pretendía estuviera adscrita al ejército, y en nuestro artículo 21 constitucional decía muy claro que la estaba adscrita a seguridad pública. Simplemente era aplicar el texto constitucional y fue la decisión también de la mayoría de la Corte.
Y eso fue lo que rompió, pues, la relación, o lo que rompió la posibilidad de continuar en términos de poderes autónomos unos de los otros, y lo que vino en camino después de este punto fue la decisión del entonces presidente de llevar a cabo una reforma y un conjunto de cosas que le llamó el Plan C, y que llevaron a un conjunto de situaciones que hoy estamos viviendo y que incluyen mayorías calificadas obtenidas de la forma en que fueron obtenidas, que le han permitido al oficialismo, ministra, pues hacer reformas constitucionales que resuelven, entre comillas, lo que se pretendió de otra manera, ahora ya estando en la Constitución.
Exactamente.
¿Y qué representa eso para la República?
Yo digo que fue una estrategia sistemática.
¿Una estrategia sistemática para llegar a dónde, ministra?
Yo creo para destruir instituciones, para romper con un sistema de pesos y contrapesos en relación a los diversos poderes. Esa era, no solo fue la Corte, también fueron organismos autónomos que también constituían pesos y contrapesos en el ámbito de sus especialidades.
Si le pregunto como le pregunto, ministra, ¿cuál es el papel de Andrés Manuel López Obrador en la historia? Usted que está planteando que ustedes serán juzgados por la historia, los juzgadores serán juzgados por la historia, ya en esta recta final, que usted ya tiene mucha más libertad para dar su punto de vista, porque siendo presidente de la Corte, pues entiendo que no siempre se puede exponer asuntos públicamente, pero ya usted está en la fase final de una gestión pública, le pregunto, ¿cómo es que desde su punto de vista y su análisis general debería ser identificado en la historia un personaje como Andrés Manuel López Obrador?
Mira, Carmen, en la actualidad y hasta el 30 de agosto sigo siendo presidenta de la Suprema Corte y del Consejo. Y soy institucional, creo que a todos nos juzgará la historia, y una opinión de ese estilo, ya como ciudadana, la podré dar una vez que abandone el cargo.
Le hablaremos después del cargo, después de la gestión, para que entonces nos pueda dar su punto de vista respecto a este punto que le pido, que al final de cuentas es ya un asunto en donde la propia sociedad mexicana estará valorando, valora y tendrá sus puntos de vista respetables, cada quien tendrá su manera de ver las cosas. Pero digamos, en términos institucionales, ministra Piña Hernández, estamos en el punto en donde vemos cosas como las que se vivieron el martes pasado en la sesión extraordinaria. Ustedes, al final de cuentas, ya ahí resolvieron desestimar un conjunto de impugnaciones. Dígame qué balance se puede hacer al final de la historia cuando vimos asuntos como los acordeones y cuestiones que impactaron seriamente el proceso electoral, donde se está renovando, se está renovando a todo el Poder Judicial de México, bueno, no todo, la parte que se está renovando el Poder Judicial de México. ¿Qué me dice usted institucionalmente del tema de los acordeones? Estoy segura que habrá seguido de cerca la sesión de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que usted preside, aunque el tribunal tiene su gestión directamente, sus atribuciones específicas en la materia, pero ¿qué opinión o qué valoración o qué se puede decir al respecto de cómo fue la elección, de qué resultado al final de cuentas tenemos enfrente de nosotros cuando tendremos a los nuevos funcionarios judiciales producto de una elección como esta, en donde acordeones que sirvieron de guía, llamémosle suavemente, a los que fueron a votar, pues están resolviendo o resolvieron quienes llegan a ocupar estos cargos que ustedes dejan?
Mira, yo, y te lo digo sinceramente, yo no soy especialista en materia electoral, pero creo que el estándar de prueba no es el mismo, o no debe ser el mismo, tratándose de sus civiles y en el clásico, a cambio de un nivel de prueba que debe llevar a una cuestión precisamente enfocado a la materia electoral. Esa sería mi opinión en general, porque por la acción yo puedo compartir los criterios de ciertos magistrados, no compartir otros. La sentencia es la que hablará por cada uno de ellos de cómo se llegó a esta decisión. Pero formalmente pues ya existe esa declaratoria y ahora nos tocará analizar la sentencia que se va a emitir. Porque ayer hubo una discusión respecto de proyectos que llevaban precisamente una propuesta. Uh-huh. Y se discutió sobre proyectos. La decisión quedará por escrito, por la teoría, y ahí es cuando nos dará la oportunidad a todos los juristas y a la sociedad en general de analizar los argumentos y establecer si coincidimos o no en esa decisión. Es una realidad, y no nos podemos pelear con ellas, la existencia de los que ahora se han llamado acordeones, incluso se reportaron de la OEA. Un consejero comentó que no eran del Consejo de la Judicatura Federal, que eran orientadores. Entonces, ese reconocimiento de la existencia de los mismos, pues se puede ser un hecho que podría ser hasta como hecho notorio. Y he leído muy buenos estudios relacionados con cómo la coincidencia, sobre todo, es el nivel de prueba que se exigió para determinar esa decisión.
Ni más ni menos, pues le tocó a este Tribunal Electoral resolverlo ayer de la forma en que lo resolvieron. Ministra Piña, déjeme detener en dos grandes asuntos. Aquí hemos hecho análisis críticos de todo tipo y una parte que corresponde a lo que ustedes hicieron o no hicieron ha llevado a los análisis en esta mesa a decir que la Corte Suprema que usted preside nos quedó a deber. Y hay dos puntos en donde se ha usado esta expresión de nos quedaron a deber. Una de ellas, ya en otro momento tuvimos oportunidad de conversar con usted y lo comentó, pero me gustaría en este balance final, ¿qué decir, qué le dice usted a la sociedad cuando nosotros decimos, cuando la Corte Suprema tuvo en su mesa la posibilidad de resolver la propia reforma constitucional. Había un debate que dar, había una discusión que se tenía que dar de manera muy profunda, había un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ese proyecto que al final de cuentas ni siquiera se discutió. Y en el que nos quedaron a deber está ese punto, ni siquiera se discutió al final de cuentas, después de lo que ocurrió con el ministro Pérez Dayán, después de lo que ocurrió en aquella sesión histórica, ministra, en su balance de las cosas, dígame usted, ¿cómo entender ese momento? ¿Qué sucedió ahí en la Corte, en donde al final los ministros pues cerraron la puerta para que el tema quedara ni siquiera expuesto? No hubo ni siquiera un posicionamiento específico respecto al proyecto mismo o respecto al momento histórico que se estaba viviendo. ¿Qué me dice, ministra, de ese momento de la historia?
Mira, yo creo que era un tema que tenía que ser objeto de análisis. La Corte, como órgano colegiado, sí quedamos a deber en ese aspecto. En lo personal, cada ministro puede expresar sus opiniones, el estado de ánimo, que con el que cada uno de ellos salió al término de esa sesión, pero como órgano colegiado, que así viene desde la Constitución, cuántos votos se necesitan para analizar esos temas, y que en este sentido pues dieron 4 votos en contra de pasar a analizar el fondo del asunto. La Corte, como colegiado, quedó a deber.
Pudieron y debieron haber pasado a discutir el fondo del asunto porque era mayoría.
Técnicamente no se podía, porque hubo 4 ministros que dijeron expresamente que no procedía esa acción por diversos motivos. La Constitución exige que haya 8 votos para declarar la invalidez de una reforma. Si ya hay 4 votos que dicen que no procede, hubiera sido una discusión sin resultado alguno que pudiera revertir votación inicial. Técnica y jurídicamente no procedía. Ahora, como órgano colegiado, por eso te digo, quedamos a deber.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? Quedaron a deber, en mi opinión y la opinión de muchos, tenían que haber entrado a la discusión del fondo. Y aunque hubiera esos 4 votos, al final de cuentas, exponer cada uno, pues una postura al respecto de lo que estaba pasando.
Posiblemente sí, en función de hacer un pronunciamiento unos ministros que pensábamos que procedía analizar el fondo del asunto, que didácticamente, académicamente podría ser útil, pero realmente jurídica y técnicamente no podría.
Dígame, ministra, ¿sabe usted qué pasó con el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que es una gran incógnita, ese giro que dio y que impidió que sucediera lo que muchos estábamos esperando que sucediera?
Si te acuerdas, esta pregunta ya me la habías hecho.
Ya le dije que estábamos en el recuento.
Sí, gracias. Yo creo que el que debe responder a esa pregunta debe ser el propio ministro Pérez Dayán.
No sabemos si se va a Barcelona. ¿Usted lo sabe?
No.
¿Podría ser?
No sé. No lo sé. La verdad, y no quiero especular.
No, sería una vil especulación porque ha corrido esa versión, pero no lo sabemos. Alguien corrió esa versión de que habría sido invitado para ir a Barcelona a representar al gobierno de la República, pero eso no sabemos. No sabemos si eso ocurrirá o no, pero ya en su caso ya habrá oportunidad. Si fuera el caso que fuera el ministro Pérez Dayán invitado a tal cosa, eso no está confirmado. Déjeme hacer una brevísima pausa, ministra. Saludos a quienes escuchan este programa en Radio Centro en el país y gracias a quienes escuchan el programa en México, en Estados Unidos y en otras partes. Deme un segundito y me gustaría cerrar esta conversación con otro tema que nos ha llevado a usar otra vez la expresión «nos quedaron a deber». La prisión preventiva oficiosa estaba en la mesa posible de resolución de esta Corte un asunto que tiene que ver con una sentencia al Estado mexicano con este tema. Déjeme, ministra, un momentito, vuelvo con usted.
Gracias.